Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que presentamos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos está de vacaciones, pero aquí estoy yo, Amado Gil, para llevarles las noticias más importantes del momento, no sin antes agradecer a esa cantidad de personas que nos ven a través de nuestras redes sociales, sobre todo que nos ven a través de YouTube y nos dejan sus comentarios. Muchísimos los comentarios reportan desde las distintas provincias de Cuba que están escuchando y viendo el programa y, por supuesto, también aquellos que nos ven a través de Facebook y de otras redes sociales de martinoticias.com. Gracias, de verdad que sí, sobre todo los que nos ven desde Cuba, por el esfuerzo que hay que hacer, el esfuerzo por un lado económico y por otro lado de logística, ya que casi nunca hay electricidad, pero sin embargo se las arreglan para tener sus teléfonos con batería y podernos ver. Muchísimas gracias, ¿eh? De verdad que sí, gracias. Hoy vamos a tener un programa muy especial, un programa que vamos a dedicar a este importante tema de los acuerdos de paz en Ucrania, o sea, los acuerdos de paz entre Ucrania y Rusia, donde sin dudas Estados Unidos lleva pues el liderazgo a través del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, pero también Europa, sobre todo las grandes potencias de Europa, pues tienen también un papel importantísimo, porque estos son acuerdos de paz que tienen que pasar, por supuesto, Estados Unidos los propone, se moldean después a través de las reuniones que se están llevando a cabo en Europa, en Bruselas, con las grandes potencias europeas y, por supuesto, donde Ucrania y Rusia también son los protagonistas de este conflicto iniciado por los rusos, hay que decirlo de esta manera, pero bueno, a la paz tiene que llegar algún día y en ese trámite, en ese proceso se está. Hoy tenemos como invitado a Manolo González Moscote. Ustedes lo recuerdan muy bien en este programa, Manolo González Moscote, periodista, ex corresponsal de la cadena CNN en Moscú, pero además hoy por hoy es uno de los asesores y analistas a los cuales llaman muchos medios de prensa, entre ellos, y tenemos la suerte de contar con él, Radio Martí y específicamente este programa Las Noticias Como Son, durante tantos años nos ha acompañado haciéndonos entender la situación de Rusia. Manolo Moscote, Manolo González Moscote, conoce muy bien cómo funciona la idiosincrasia de los rusos, la de Putin y, por supuesto, también en los conflictos con sus vecinos, en este caso el de Ucrania. Hoy lo tenemos en el programa y nos vamos a tertulia. Manolo González Moscote, gracias por acompañarnos. Bienvenido de vuelta acá a Las Noticias Como Son, a tu casa.
Hombre, gracias, Amado. De verdad que para mí es muy emocionante escucharte y escuchar tan generosas palabras tuyas. Manolo. Y te abro diciéndote algo muy... En febrero hicimos un programa donde hablábamos de los sacrificios que tendría que hacer Ucrania y eso es hoy más vigente que nunca.
Lo iba a decir, te me adelantaste, lo iba a decir. En el proceso de las elecciones acá en Estados Unidos, cuando uno decía si gana un candidato o gana otro, tú siempre dijiste que si ganaba el presidente Donald Trump, la guerra en Ucrania cesaría. Claro, ha pasado ya algún tiempo. Estas cosas no se pueden hacer en 24 horas. La guerra en Ucrania terminaría porque siempre dijiste que Donald Trump iba a encargarse de poner, pues, tratar de hacer, de fabricar un acuerdo de paz para que esto dejara de existir, esta guerra que tantos muertos han puesto, tanto los rusos como los ucranianos. Ahora, lo importante yo creo que hoy es analizar esa predicción, ya se dio, sin dudas alguna, ya estamos en lo que tú pronosticaste, pero yo creo que hoy es bueno analizar en el momento en que estamos. Y yo quiero comenzar, lo anoté por aquí porque se lo escuché decir a alguien una vez y anoté esa frase, me la sé de memoria. Un buen acuerdo es donde nadie salga completamente satisfecho. Repito, un buen acuerdo es donde nadie salga completamente satisfecho. Y aquí es donde comenzamos con el señor Manolo González Moscote. El secretario de Estado Marco Rubio en Bruselas se ha reunido con, por supuesto, representantes de Ucrania y de Rusia, pero también ahí estaba Alemania, estaba Francia, estaba Inglaterra, que son las grandes potencias que tienen que ver también con todo esto. Esto no es un acuerdo solamente que involucra a Ucrania y a Moscú, a Kiev y a Moscú. También aquí están los intereses de los europeos y los intereses de Estados Unidos. Son 28 puntos los que se han publicado, 28 puntos. Y yo creo que te lo voy a dejar a ti, Manolo. ¿Dónde están los puntos más interesantes? ¿Dónde pudiera ganar y perder Ucrania? ¿Dónde pudiera ganar y perder Moscú? Adelante.
Bueno, tú sabes que toda guerra es pérdida para todo el mundo, ¿no? Todas las victorias siempre serán pírricas, ¿no? Ninguna victoria es buena para nadie, porque definitivamente ya detrás de una guerra hay mucho muerto, mucha desolación, mucha tristeza, muchas familias separadas, mucho dolor. Por lo consiguiente, nada de lo que se acuerde, nada de lo que se acuerde puede paliar o puede dejar de lado el dolor y el sufrimiento que han tenido los dos pueblos, porque acuérdate que también han tenido la participación los soldados rusos. Algunas cifras hablan de por lo menos 1.500.000 soldados muertos. Otros, un poquito más conservadores, dicen que no son sino un puñado de 100.000, 200.000 muertos. Pero sea lo que sea, estamos hablando de la juventud rusa. Del lado ucraniano, lo mismo, ¿no? Y además, tú sabes que a quien más le apuntan, a quien más le disparan en una guerra es a la verdad. Por eso la verdad casi nunca la sabemos ni de un bando ni del otro. Viendo las cosas así, ¿dónde estamos? ¿En qué punto estamos en esos 28? Bueno, esos 28 puntos te indican primero cómo se elaboraron. Se elaboraron por parte de Estados Unidos teniendo en cuenta las inquietudes constantes de Putin y los aplazamientos permanentes de Putin. Putin tiene en este momento 2-3 puntos neurálgicos. ¿Cuáles son? Uno, que le devuelvan los territorios que le reconquistó Ucrania hace un año, año y medio. O sea, cuando Ucrania comenzó un contraataque a Putin en los lugares, en los territorios que había tomado, Putin quiere que se los devuelvan. Y obviamente Ucrania tiene aquí su dignidad por delante, porque ella reconquistó su propio terreno, su propia tierra, pero Putin quiere quedarse con esta tierra. Uno. Dos. El otro punto tiene que ver con que Ucrania finalmente y nunca aspire a ser miembro ni parte de la OTAN, que como tú sabes, se está adelantando rápidamente todo lo que...
Tenemos algunos problemas, se ha congelado la imagen. No sé, me avisan si ya tenemos a Manolo González Moscote nuevamente. Leía él los puntos, o hablaba él de los puntos. Hay puntos sumamente interesantes, por lo menos en el primer borrador. Estamos hablando del primer borrador. Sabemos que liderado por el secretario de Estado Marco Rubio, pues se han reunido en Bruselas e incluso tengo aquí una nota donde hablan que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, el señor Rustem Umerov, pues Rustem Umerov que ha sido el enviado a Ginebra para negociar la propuesta sobre el plan de paz de Ucrania, pues ha asegurado que han conseguido incluir la mayoría de las prioridades ucranianas a la última versión del documento. Los puntos que se está refiriendo Manolo González Moscote son los que yo tengo acá, es lo que se ha publicado. Quizás los puntos más importantes, que es los agregados, donde ya el enviado de Ucrania dice que están mucho más felices con esto, digamos, con esta incorporación de aspectos, pues creo que eso pudiera cambiar algunos de los puntos de lo que está hablando Moscote, pero todavía no lo conocemos. La versión actual del documento, aunque se encuentra en las últimas etapas de coordinación, ya refleja la mayoría de las prioridades claves de Ucrania. Así ha dicho Umerov en su cuenta de Telegram. Yo estaba resumiendo algunos de los puntos, Manolo, que tú estabas hablando, pero te los quiero escuchar a ti. Continúa con los más importantes, donde Ucrania pudiera no estar de acuerdo, pero parece que hay muchos puntos que ya se están resolviendo. Adelante nuevamente.
Sí, Amado, te hablaba de los puntos fundamentales, los territorios. Estaba uno de los puntos fundamentales, son los territorios que ya Zelensky ha conquistado, que ha reconquistado. Acuérdate que comenzó hace año y medio, dos años, una reconquista de los territorios, una ofensiva fuerte, y comenzó a ganarle terrenos, comenzó a reconquistar su tierra que ya Putin le había quitado desde febrero del 2022. ¿Qué pasó? Pues ahora Putin, en uno de los puntos que se prende y que no quiere moverse de allí, es que le devuelvan los territorios que él le había desprendido, le había quitado a Ucrania en la lucha, en la guerra. Eso es lo que básicamente quiere él. Y obviamente esto es un problema de dignidad nacional de Ucrania. El otro punto también importante tiene que ver con que el ejército ucraniano disminuya. De esto habíamos hablado, disminuya considerablemente. Quieren solamente 600,000 miembros de su ejército y no lo que hoy tiene, porque Ucrania hoy puede tener más de 1,200,000, 1,500,000 soldados peleando la guerra. Pues bueno, ellos quieren, Putin quiere que sean nada más 600. En la Casa Blanca están de acuerdo, pero la Unión Europea dice que no, que tienen que ser por lo menos 800, y ahí se van poniendo de acuerdo. Lo que sí te puedo decir es que de 28 puntos la Unión Europea propone 24. No quieren hablarse de que sean eliminados los puntos, sino simplemente se le haga una modificación a determinados puntos. Es lo que se está buscando. Se le haga un amendment, como tú sabes, se dice en Estados Unidos, a los puntos que se van cambiando, mejorando dentro de este acuerdo, Amado.
Mira, los territorios, me imagino que cuando tú hablas de los territorios, estamos hablando de la zona del Donbass, el Lugansk, Donetsk. ¿Son esos los territorios que total, te refieres?
Total.
Crimea no debe estar en la negociación.
Oh, por supuesto. Crimea ya es de Rusia, se queda Rusia con Crimea. Aparte de eso, ya ellos no volverán a reclamar Crimea, ya la comunidad internacional debe reconocer Crimea como parte inalienable de Rusia. Esto está también en los acuerdos. Y obviamente Ucrania no va a renunciar nunca al derecho de que le devuelva alguna vez Rusia Crimea, la península de Crimea, que tú sabes que Putin la ha vuelto muy rusa.
Sí, y en el caso, no sé si lo vimos a perder, pero le pregunto, no sé si me está escuchando. El caso de la OTAN, Manolo, que se frisó otra vez brevemente, el caso de la OTAN. Una de las justificaciones que utiliza Vladimir Putin para invadir a Ucrania es hace ya casi 4 años, es que Ucrania estaba a punto de formar parte de la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, el Tratado de Defensa del Atlántico Norte, la OTAN. Sin embargo, en los puntos preliminares habría que lograr que Ucrania pues se comprometiera a no ser parte de la OTAN, aunque sí de la Unión Europea, pudiera ser parte de la Unión Europea, pero no de la OTAN. ¿Tú crees que esto es un punto importantísimo también para Ucrania, además de los territorios?
Por supuesto, es quizás el punto más importante, Amado. ¿Por qué es más importante? Porque a través de ser miembro de la OTAN, Ucrania se garantiza el derecho de que Putin no vuelve a atacarlo. Ya tendría un derecho adquirido dentro de la OTAN, el derecho de ser defendido por el resto de los miembros de la OTAN, ¿viste? Entonces, por eso, Ucrania, ¿qué ve en la OTAN? Su gran escudo de defensa, su gran defensor, porque, bueno, se apelaría en caso tal de una agresión nueva de Putin, siendo Ucrania miembro de la OTAN, al artículo 5 de la Constitución de la OTAN, donde un miembro siendo agredido tiene que ser defendido por los demás miembros de la OTAN. Entonces, este quizás es el punto más importante. Bueno, este punto se elimina. O sea, Ucrania no hará parte de la OTAN, se compromete a no ser parte de la OTAN, porque Putin no quiere las tropas de la OTAN dentro de Ucrania. Es una de las... El otro punto es la coadministración, que estaría dirigida por Donald Trump, una coadministración de Ucrania. Y esto obviamente los ucranianos quisieran tener su propio presidente y su propia administración. Y el otro punto neurálgico es cómo se va a hacer la restauración total de los pueblos, aldeas y ciudades ucranianas. Porque acuérdate que la infraestructura ucraniana está en el suelo y necesita millones y millones, miles de millones de dólares para volver a echar a andar esa economía. ¿Cómo se va a echar esa economía? Si Putin va a participar, si se le va a obligar a Putin a pagar esa factura también, Amado.
Bueno, precisamente, creo que has dado un buen punto, porque aquí dice, se utilizarán los fondos rusos congelados se invertirán 100.000 millones de dólares para reconstruir Ucrania con participación de Estados Unidos y Europa. Es decir, parece que hay fondos rusos de acuerdo a las sanciones, por supuesto, las sanciones que durante años se han impuesto sobre Rusia, y parece que parte de ese dinero congelado se va a usar para la reconstrucción de Ucrania, se calcula en 100.000 millones de dólares. Aquí hay también otros puntos que me gustaría mencionar. Por ejemplo, Ucrania recibirá garantías de seguridad fiables. Bueno, pues habría que comprometer a Putin a hacer estas garantías fiables, como dice el punto. Aviones de combate europeos serán estacionados en Polonia. La compensación para Estados Unidos por las garantías de seguridad, también se establecen condiciones sobre cuándo se perderían dichas garantías. Paquete total de reconstrucción para Ucrania, fondo de desarrollo. Rusia se integrará a la economía mundial gradualmente. Este es un buen punto, quiero preguntártelo. ¿Qué significa que Rusia pueda reintegrarse? Que Rusia pueda reintegrarse a la economía mundial gradualmente. ¿Se irían eliminando las sanciones y Rusia volvería de Putin, de un hombre considerado un paria, regresaría a ser considerado como una potencia más a nivel mundial? ¿Qué significa esto?
Bueno, eso significa que sencillamente Putin volvería, por ejemplo, al G8. ¿Te acuerdas que el G hoy es G7? Putin fue excluido en el 2022 después de la agresión y otra vez regresaría a las instituciones internacionales, a donde ha sido excluida total y absolutamente por esa agresión desde el 2014. Y también las sanciones, videntes y oyentes de Martí, le han hecho mella a la economía rusa, un poquito más. Y tú te tiras al traste toda la economía rusa en 6 meses, 1 año, porque estas sanciones están haciendo lo suyo. Las nuevas sanciones que ha implementado Trump tienen que ver con sancionar a los países que le compren petróleo a Rusia. O sea, el dinero con el que Putin paga la guerra se le estaría prácticamente quitando a Putin se le quita a través de estas sanciones, pero lo que básicamente se necesita, es que esas sanciones, se necesita el lado ruso, ¿no? Que le quiten las sanciones y que le dejen regresar a Rusia a las instituciones internacionales y obviamente se le permita ganar dinero como lo venía ganando en el petróleo, el gas y obviamente comerciar con todos los países en el mundo que hoy lo tienen sancionado y que no le pueden exportar ningún bien ni servicio a Rusia. Eso es bien importante para Putin, es quizás uno de los centrales.
Por eso te quiero preguntar, ¿qué le importa más a Putin? ¿Los territorios de acuerdo a tu opinión, por supuesto, los territorios del Donbass o que pueda regresar nuevamente al G8 o por lo menos a tener una economía en el mundo nuevamente fuerte que pueda comerciar con el mundo entero nuevamente? ¿Que le quiten las sanciones? ¿Donbass o sanciones?
Las dos cosas. Las dos cosas son fundamentales en este momento para Rusia. La economía está maltrecha, necesita dinero, pero también necesita mostrarse fuerte, que llegó a Ucrania no a perder una guerra, sino que llegó a ganar y a conquistar. Y tú no lo puedes tampoco mandar a Rusia como un vencido, porque tú no sabes quién está detrás de Putin. Acuérdate que está Medvedev, que es el subsecretario de Seguridad Nacional. Es un hombre que odia a los Estados Unidos y tú no sabes si este hombre, si llega, si sacando a Putin es peor, inclusive podrá enviar esos cohetes y misiles y armar tú no sabes. Hay un adagio muy popular que es más vale mal conocido que bueno por conocer, y tienes a Putin, pues negocia con Putin, pero tú no sabes quién está detrás de Putin, y por esta razón tú no puedes mandar a Putin hecho un perdedor, mostrando que conquistó territorios, guerra no fue en vano.
Manolo, una pregunta. Te voy a apelar nuevamente a tu conocimiento sobre la zona y sobre todo todas las entrevistas que nos has dado nosotros en este programa, donde casi siempre, o sea, siempre has acertado pues los puntos con vista al futuro. ¿Cuál sería un buen acuerdo? ¿Cuál tú crees que sería el acuerdo que pudiera poner pues el fin a esta guerra? Como tú dijiste al principio, en una guerra no hay ni vencidos ni vencedores. En una guerra pierden todos. Pero bueno, ¿cuáles serían buenos puntos para llegar al final de esta escalada bélica?
Hablamos contigo, ¿no? Yo creo que lo ideal sería, si tú tienes en territorio ucraniano rusos viviendo, lo ideal sería colocar y hacer una zona conjunta de administrativa entre Rusia y Ucrania y tener una autonomía, la zona toda de influencia rusa, pero territorio ucraniano ser una zona económica autónoma, ¿verdad? Que la gente pueda desarrollarse como tal económicamente, socialmente y culturalmente. O sea, hablábamos contigo lo que hablamos hace un año, dos años, tres años, estamos hablando de los acuerdos de Minsk. Lo más sano que pudo haberse hecho allí fueron los acuerdos de Minsk. Eso sería lo ideal de buenos puntos, mi estimado Amado.
¿Cómo lograr que Vladimir Putin se comprometa a no atacar permanentemente? O sea, que se comprometa a que esto sea de por vida, a no atacar nuevamente a Ucrania.
Bueno, eso no es difícil. Eso es crear unos documentos jurídicos vinculantes. ¿Qué significa jurídico vinculantes? Un documento que el que viole estos acuerdos será sometido a fuertes sanciones, aislada internacionalmente y obviamente unas sanciones que dices tú, wow, este país lo llevan a la quiebra mañana porque cometió el error de romper estos acuerdos. Eso sería lo ideal, Amado.
Manolo, otro punto sumamente interesante. El mundo de hoy hay que también hablarlo pues desde el punto de vista de inversiones, desde el punto de vista de economía. Ucrania, pues prácticamente muchas regiones de Ucrania han quedado devastadas, han quedado destruidas. Ucrania se hablaba de utilizar 100 mil millones de fondos rusos congelados. Aquí tienen que venir empresas extranjeras a trabajar, porque yo no creo que Ucrania solo pueda levantar el país. Va a tener que necesitar de dinero y del apoyo de muchos países. Esto es importante también, este punto que se está ya pues previendo, que es la reconstrucción de Ucrania.
Así es, dentro de los puntos, a propósito que lo tocas, uno de los puntos fundamentales es que la reconstrucción correrá a cargo y será dirigida por los Estados Unidos y estarán actuando empresas importantes de los Estados Unidos en esta reconstrucción. Se le deja esa gran responsabilidad a los Estados Unidos. Obviamente las empresas o las compañías o el grupo que dirija esta reconstrucción tendrá su haber con subcontratar con compañías de otros países que vayan a participar en esta reconstrucción. Pero en eso de los puntos básicos de la reconstrucción aparece Estados Unidos como el garante y el que dirigirá absolutamente todas las acciones de reconstrucción.
¿Qué aceptará Putin y qué no aceptará Putin? ¿Qué aceptará Zelensky y qué no aceptará Zelensky desde tu punto de vista?
Putin no aceptará de que, por ejemplo, el ejército ucraniano quede muy grande. Aceptará que le entreguen territorios que él no ha conquistado o que se los quitaron. Zelensky aceptará que le permitan ser parte al menos de la Unión Europea, ¿verdad? No aceptará a Zelensky entregarle todos los territorios que Putin quiere que le entreguen. Habrá que entregarle alguno, dejarles alguno, inclusive negociar y decir, yo se los dejo por 15 años, 20 años, 30 años, 50 años, pero usted se los entregará a Ucrania dentro de 50 años. Eso sería otra cosa muy, muy lógica, muy noble y muy inteligente de parte de Ucrania. Cederle estos territorios hasta determinado plazo, ¿no?
Algo parecido como los acuerdos entre Inglaterra y China.
Por supuesto, cuando Inglaterra se retira de China, que quedaron unos compromisos con Taiwán y todas estas islas, ¿no? Uh-huh.
Muy bien. ¿Cuál será el final? ¿Hay acuerdos de paz o no hay acuerdos de paz? Te pregunto.
Habrá acuerdos de paz. Ya es suficiente. Ya no más guerra. Ya no más guerra. Que se paren esos cañones, que se paren esos misiles, esos drones que tanto daño han hecho en una frontera y la otra. Yo creo que ya estamos cerca de algo. Cuando, acuérdate, algo fundamental en una guerra, cuando los combates se arrecian y se viene hablando de acuerdos de paz, es porque la paz debe estar cerca. Cada quien se ajusta y se pone fuerte. ¿Qué ha hecho Putin en los últimos dos meses, Amado? Sencillo. Ha fortalecido y ha conquistado pueblos para quedarse con la mayor cantidad de territorio en el momento que haya que negociar. Sencillo. O sea que el acuerdo tiene que estar cerca. La paz tiene que estar ya cerca.
Cuando comenzó la guerra te tuvimos en el programa. ¿Te imaginaste tú que casi cuatro años después íbamos a estar todavía hablando de esta guerra?
Yo dije, no va a ser fácil. Una vez comienza, tú sabes cuándo comienza una guerra, pero no sabes cuándo termina. Y yo sabía que iba a ser muy difícil conociendo a Putin y conociendo aún más la terquedad, lo fuerte, lo patrióticos que son los ucranianos, ahí tienes el resultado. No han cedido.
Sí, señor. Manolo, vamos a tenerte, por supuesto, más adelante cuando estos acuerdos ya se vaya conociendo muchos más detalles. Me parece que hay que tocar el tema. Este es uno de los temas grandes que está afectando hoy por hoy el mundo entero. Y yo creo que el papel de Estados Unidos es importante en todo esto. Y precisamente quiero terminar por ahí. ¿Por qué para hacer estos acuerdos se necesita de las potencias extranjeras? ¿Por qué nunca los dos implicados en los conflictos pueden llegar a una paz? ¿Por qué hay que poner presión desde afuera? ¿Por la terquedad de la que tú hablabas?
Así es. Mira, es simple. Lo dijo Trump, no lo dije yo. Zelensky odia a Putin y Putin odia a Zelensky. No es posible sentarlos a la mesa los dos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Desde afuera, los amigos de cada uno de estos dos dirigentes, pullar, montar, empujar un acuerdo de paz. Eso es lo que tú tienes que hacer en esa eventualidad, ¿comprendes? Porque lo dijo Trump, te repito, que ellos dos se odian, no quieren hablar. Bueno, Zelensky ha mostrado su parte noble de decir, me siento a conversar por buen acuerdo, por Ucrania lo haría. Pero básicamente es eso, ¿no? Se busca acuerdos desde afuera, se busca una alianza desde afuera, pues apoyados en el hecho de que Erdogan es muy amigo de Putin, se entiende bien con Trump, se entiende bien con Zelensky. Zelensky acaba de estar esta semana con Erdogan. Entonces, tú tienes que buscar a estos personajes, a estos personeros, que básicamente te van a ayudar a que las cosas lleguen a feliz puerto, Amado.
Bueno, ahora ya una pregunta muy personal. ¿Te complace que Estados Unidos haya tomado el liderazgo? Sin duda ha sido el liderazgo del presidente Trump el que ha propiciado que estemos donde estamos, que se está resolviendo, o por lo menos que ya hay puntos en desacuerdo o en acuerdo, pero hay puntos. ¿Estás conforme con que esto pase? Ya esto es una pregunta personal por la relación tan fuerte que tú tienes con esta zona del mundo, ¿no? Sobre todo con Rusia, donde trabajaste por tanto tiempo. ¿Te complace que esto esté llegando así, de esta manera, al final?
Por supuesto, me ha dado mucha tristeza ver tanto sufrimiento, tanta muerte, tanto dolor, tanto problema en Ucrania y que Estados Unidos se haya tomado la iniciativa de que este conflicto hay que pararlo en un punto, me parece extraordinario. Mira, los buenos oficios, sean de Trump, sea que estés con él o no estés con él, es importante que hay que entenderlos y aceptarlos. El buen oficio que ha hecho Trump de parar esta, no solamente esta guerra, acuérdate que paró también la de Hamas e Israel, pero estamos claros en que definitivamente la paz y es importante que cualquiera que la quiera traer, bienvenida sea la paz, Amado.
Bienvenida sea, y las guerras nunca llevan a ningún buen lugar, nunca llegan a buen puerto. Manolo González Moscote, gracias por aceptar nuestra invitación y por supuesto esa invitación se mantiene permanente cuando vamos ya profundizando en los puntos de la negociación entre ambos países. Gracias, Manolo González Moscote, gracias. Y gracias también por supuesto a todos ustedes, los radiotelevidentes de este programa. Hasta la próxima.